Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 10 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
...88 días, se dice pronto. El estado de alarma y las comunidades autónomas se preparan para gestionar las próximas semanas, gestionar la movilidad, las restricciones, reaperturas, justo cuando estamos pensando ya en vacaciones, en posibles viajes. Sanidad alerta de que hay que tener cuidado cuando se abran las fronteras, los límites provinciales o autonómicos. De hecho, en un mes se han identificado 96 casos importados, dato que aportaba Fernando Simón esta misma tarde.
Todas las comunidades van a tener que hacer un importante esfuerzo a la hora de detectar y controlar los casos en viajeros, casos importados y los posibles contactos que han tenido en nuestro territorio.
Como él mismo ha dicho también, no podemos seguir confinados toda la vida. La actividad tiene que ir recuperándose poco a poco y no solo en los bares y restaurantes o en el sector turístico. Es importante asumir que los niños deben volver al cole, los jóvenes a los institutos, aunque hay que hacerlo de forma segura y con protocolos precisos. Educación ha adelantado cómo creen que será la vuelta en septiembre. Enseguida te doy los detalles. Mientras, siguen llegando malas noticias para la economía mundial en general y para la española en particular. La OCDE se suma a una larga lista de organismos económicos que apuntan a una importante caída del PIB y una lenta recuperación tras la pandemia. Según ha dicho hoy, España será el país del G20 más golpeado por la crisis, con una caída del Producto Interior Bruto de entre el 11,1% y el 14,4%. Un escenario complicado de remontar y que da fortaleza a los populismos con fórmulas que generan dependencia y dan votos en las urnas. Esta es una de las ideas que ha dejado sobre la mesa el presidente de la patronal, de la COE, Antonio Garamendi, en un foro económico esta misma tarde. La demagogia como recurso fácil en un momento en el que la ideología política se pone por encima de la realidad. Lo ha dicho casi al mismo tiempo que se aprobaba en el Congreso el ingreso mínimo vital, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Vox. ¿Quién no va a querer que se ayude a los que más desesperados están en esta crisis hasta el hambre? El problema está en cómo se hace, por cuánto tiempo y si va a ser algo así como un PER, pero a lo bestia. Antonio Garamendi tiene sus dudas.
No hemos entendido que una medida estructural, que es la de la renta mínima, se haya implantado en un momento coyuntural, porque, sinceramente, no es el momento de un debate.
Casi por unanimidad se ha acordado la tramitación del ingreso mínimo vital como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. Esa sintonía que hemos visto por la tarde en el Congreso era muy distinta al espectáculo de por la mañana, el show habitual. Gobierno y oposición se han acusado mutuamente del clima de crispación que se respira entre la clase política. Ahora te cuento.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas, Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que, como te decía, el Congreso ha vuelto a convertirse en el escenario del cruce de reproches entre gobierno y oposición. En esta ocasión, la tensión se ha centrado en la investigación sobre la marcha del 8 de marzo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El cara a cara entre presidente y líder del PP ha resultado una discusión sobre el reparto de culpas ante la crispación que ha imperado en la sesión plenaria. Pedro Sánchez ha censurado las críticas de la oposición que enmarca en el intento de derrocarle. Ha sido la denuncia lanzada a la cara de Pablo Casado que le ha culpado de extender veneno.
Eso es lo que ustedes han hecho.
Silencio,
utilizar
por favor.
El virus para derrocar al gobierno de España. Un gran fracaso. El gobierno está en pie.
Que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación. Nosotros hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende.
La tensión ha ido en aumento hasta llegar al turno de Irene Montero, bajo sospecha de haberle importado más el 8M, la pancarta feminista, que la vida de los españoles. En medio de llamamientos al orden de la presidenta de la Cámara Baja, la ministra ha tirado del ataque a Isabel Díaz Ayuso para defenderse de los golpes del PP por poner en peligro a las mujeres.
Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres.
Llegamos tarde porque no lo sabíamos.
Ruego silencio. Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales.
Por medio algún que otro emplazamiento a tomar café y a hablar, el de Carmen Calvo, Cayetán Álvarez de Toledo, o un duro encontronazo de Vox con Fernando Grande Marlaska bajo la acusación de maniobrar hace 20 años para evitar que información sobre ETA saliese a la luz.
La investigación judicial del 8M ha llevado hoy ante el juez al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha defendido que en aquel momento no había motivos para impedir una manifestación y que no está probado que esa concentración disparara los casos, los contagios de coronavirus. Patricia Rossetti.
Conforme a la ley y de acuerdo con las recomendaciones sanitarias, siempre actuó de esa manera, ha asegurado el delegado del gobierno en Madrid a la juez Rodríguez Medel. No había ningún elemento que llevase a prohibir la manifestación. Siempre cumplió la ley y tuvo en cuenta la evolución del coronavirus. Ha intentado cumplir con su obligación. No se siente responsable del 8M.
No puedo considerar responsable del 8M porque no había ningún elemento en aquel momento, no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales.
Respeta a la Guardia Civil, pero no comparte el informe que ha hecho. Tampoco quiere hablar de causa general contra el gobierno, como hizo la abogada del Estado en su escrito. Tiene su opinión, pero en este momento tiene que ser cauto. Dice que prefería hablar de la salida de esta crisis.
Por cierto, que la gestión de la pandemia ha llegado también a los tribunales en Italia. La Fiscalía de Bérgamo, aquello fue el epicentro, ha llamado a declarar, entre otros, a Giuseppe Conte, primer ministro, y a dos de los miembros del gobierno, Eva Fernández.
El próximo viernes está convocado tanto el primer ministro como los titulares de Interior y Sanidad. La pregunta de los fiscales será muy clara. ¿Por qué no declararon zona roja dos de los municipios más afectados en las periferias de Bérgamo? No estoy preocupado en absoluto. Acudiré a declarar con serenidad y sin arrogancia. Lo que tenga que decir al fiscal lo haré ante él. No puedo adelantarlo. Le contaré que pensé en Italia. La decisión de aislarlos fue tomada el 8 de marzo, el mismo día en el que se decretó el cierre de toda Lombardía, un paso previo al confinamiento de todo el país que se hizo efectivo el día 10 de marzo.
De vuelta a casa, Educación ha avanzado hoy detalles del protocolo para la vuelta presencial a las aulas en septiembre. Los más pequeños no tendrán que mantener distancia social, otra cosa porque es imposible, pero sí será obligatorio para el resto de alumnos. Eso llevará a los centros a tener que habilitar nuevos espacios para las aulas. Carmen Lavalle.
En la propuesta conjunta de Sanidad y Educación se distinguen dos etapas y para los más pequeños no habrá ni mascarillas ni distancias de seguridad. Hasta cuarto de primaria las clases se organizarán por grupos de como máximo 20 alumnos y siempre el mismo, algo que ha suscitado críticas de asociaciones de padres como Concapa. Pedro Caballero es su presidente.
No entendemos tampoco ese rasero por qué hasta los 10 años. Entendemos que la única posibilidad a día de hoy para controlar eso y poderlo controlar en las mejores condiciones posibles es hacer test masivos. Y es lo que le vamos a reclamar al Ministerio.
La situación tendrá que reevaluarse en septiembre, aseguraba esta tarde el responsable de alertas y emergencias en Sanidad, Fernando Simón. De ello depende la modalidad presencial.
Cuando volvamos de las vacaciones, los que tengan vacaciones, por supuesto que habrá que reevaluar la situación con mucho cuidado si estamos en una condición adecuada o no.
Siempre que sea seguro es lo deseable, como explica Cope Luca con dos hijos en bachillerato.
Trabajan mucho más, sobre todo les quedan los conceptos mucho más claros.
Y mañana serán las comunidades autónomas las que se pronuncien.
Esta tarde hemos conocido que en Mataró, al respecto, fíjate, una guardería y un colegio de educación infantil y primaria han cerrado sus puertas. Y es que han detectado dos adultos con síntomas compatibles con el COVID-19. Están a la espera de la confirmación de las pruebas. Y terminamos donde empezamos, en el Congreso. Allí los nacionalistas catalanes y vascos, entre otros grupos minoritarios, han registrado hoy su propuesta para crear una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos. María Daván.
De entrada, esa comisión de investigación buscaría conocer si don Juan Carlos cobró comisiones ilegales y se ocultó ese dinero en cuentas opacas de paraísos fiscales, pero los firmantes de la iniciativa quieren ir más allá. Apuntan directamente al rey Felipe VI para averiguar si el actual monarca conocía las supuestas actividades ilegales de su padre. Los 6 meses que de entrada duraría la comisión servirían para depurar lo que llaman responsabilidades políticas, aunque no señalan de quién, y también para fiscalizar la actuación de la familia real. Los firmantes de la iniciativa de hoy suscribirán también la que presentará Podemos en los próximos días, aunque de entrada parece que ninguna de las dos va a tener mucho recorrido en el Congreso.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maite Alcaraz, hola.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? Maite?
Hola, Carmelo.
Hola.
¿Qué, cómo ha pasado la primera semana de vida del nieto, tío?
Oh, maravilloso. ¿Sí? Es un tipo fantástico, la verdad. Sí, no da ningún problema.
¿Qué piensa del tema del coronavirus?
Pues, todavía no tiene una opinión formada, pero debe estar en ello. Porque la verdad es que es un... al final es un milagro que en medio de todo este esta situación, pues bueno, pues todo salga tan bien y hombre, había miedos porque al fin y al cabo, oye, digamos que el aparato sanitario estaba como estaba, ¿no? Aunque en el final del embarazo, pues ya la cosa ya estaba mucho más tranquila, sí, pero sí. Afortunadamente no ocurrió nada que en la época dura esa del mes de marzo a abril, que hombre, que no se podía ir a un hospital.
Y la madre bien también.
Muy bien, está estupenda. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues me alegro mucho, ya lo sabes.
Enhorabuena, Carmelo.
Sé, muchas gracias.
Ese baberito para el nuevo abuelo, ¿eh?
Sí, sí, ya sí, verás, sí. Ya verás cuando el niño se entere quién es el abuelo que dice.
Eso, bueno,
eso ya vendrá después.
Y todo... hablará tanto como el abuelo, ¿no? Sí,
tan pequeño y ya...
Oye, es verdad, ¿va a alargar tanto como el abuelo, macho? Esperemos que no, ¿no?
Espero que no.
Esperemos que no.
Que
yo
sea
también.
Más tranquilo.
Yo también. Oye, vamos a ver, entramos en materia. Luz verde del Congreso al ingreso mínimo vital. Yo creo que incluso ha sido una sorpresa para, tal y como estaban preparados los discursos para el PSOE, la actitud del PP, yo creo que era lógico, nadie en su sano juicio. Fíjate, Vox se ha abstenido y también se pensaba que, por lo tanto, yo creo que era lógico que esto saliera adelante. Otra cosa es el futuro, ¿no? A mí me parece una buena noticia, no sé cómo lo veis, Maite.
Sí, lo es, bueno, pues sí, pero...
Perdona, Maite, empezamos por...
Tira, Maite, por favor.
No, yo iba a decir que me parece una buena noticia. Creo que es un deber moral, ¿no?, de todas las administraciones, pues apoyar, ¿no?, a la gente que peor lo está pasando y que además se haga bien. Yo hoy escuchaba los dos discursos de los dos comparecientes en el Congreso, de José Luis Escrivá, el ministro Escrivá, y de Pablo Iglesias, y claro, había graves diferencias, ¿no?, y grandes diferencias entre ambos. Iglesias iba más a la epidermis, ¿no?, a lo que le gusta, que es hacer esa propaganda de una medida que yo creo que ha sido indiscutible y se ha demostrado con la unanimidad, casi unanimidad, solamente con la abstención de Vox, que por cierto se ha quedado a medio camino, ¿no?, porque en principio dijo que iba a apoyarla, luego dijo que no, y bueno, yo creo que no ha querido negar a dar ese voto, o por lo menos a impedir ese voto a una ley que yo creo que es importante. Eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es que quien se lo ha trabajado de verdad ha sido el ministro Escrivá, que de verdad es el que lo ha estado elaborando durante varios meses. Él quería que fuera de otra manera, quería haber esperado a después del verano, pero es verdad que la situación del coronavirus ha obligado a adelantarlo. Y yo solamente pongo aquí la única duda que tengo al respecto, y es que esto no debe suponer que se desincentive en la búsqueda de empleo a mucha gente que le gustaría desarrollar su vida y tener una familia y poder trabajar, que esto no convierta a mucha gente en gente inservible, ¿no? Que no vea futuro. Y si eso se salva y si efectivamente no se desincentiva la búsqueda de empleo, a mí me parece una buena medida y un deber moral de nuestra sociedad.
Yo empiezo por felicitar al ministro Escrivá, que a mí me parece un buen ministro, lo digo con toda sinceridad, porque y tengo algunos elementos de juicio que me hacen afirmar esto con esa rotundidad. Esto era difícil de sacar adelante porque es muy complicado de gestionar. Va dirigido a 850.000 familias, o sea que no es moco de pavo, o sea, estamos hablando de muchísima gente, que de lo que se trata básicamente es de parar el golpe. De parar el golpe, porque cuando la gente entra en barrena, cuando la gente no tiene nada, empieza esa espiral de la marginación, de la que es muy difícil.
Y que no sabes cómo acaba.
Que no sabes cómo acaba. Y que además es muy difícil sacarla. Es muy caro sacar a la gente de la marginación. O sea que esta inversión de 3.000 millones, sirve para que cientos de miles de españoles no entren en la marginación, y esto es muy importante. Bueno, yo creo que la medida no tenía casi oponentes, quien ha tratado de oponerse, porque bueno, los de Vox hablaban de si la paguita y no sé qué y todo esto, pero al final es que se han hecho un lío, porque es que alguien tan poco sospechoso de ser trotskista como el Luis de Guindos decía que era necesaria, o sea, que es el vicepresidente económico del Partido Popular.
Pero
o sea,
limitaban que el tiempo, Carmelo.
Sí, bueno, claro.
Es que eso es la siguiente derivada, ahora vamos
porque,
a eso.
Porque eso, de lo que se trata ahora es de, lo importante es parar el golpe. Efectivamente, luego hay que gestionarlo bien y esto no se puede convertir en nada que pueda desincentivar la actitud de la gente en favor de su introducción en el mercado laboral. Eso está clarísimo. Pero bueno, es evidente que esto había que hacerlo.
Alguien, si me permites, alguien muy importante, que está por el mundo mundial, me decía esta mañana que habían alertado por ahí fuera, desde organismos internacionales, tú hablabas de Luis de Guindos, que ojito con esto, porque la situación que se dio a finales de marzo en el sur de Italia podía provocar situaciones de violencia. Y él me decía muy gráficamente, ponte en el lugar, si no tienes que comer, tú entras en la casa al lado y arramplas con
claro,
la nevera.
Pero
lo tanto, escucha, es una cuestión hasta de seguridad.
Claro, claro que sí, Ángel, pero perdona, Maite, es que tú pregúntale qué opina de esta renta básica a la gente de Cáritas o a los que están en el banco de alimentos, a los que están ahí dando bocadillos en la escolar del hambre. Tú pregúntales y verás lo que te dicen. O sea, la gente que está tocando tierra.
Miseria.
Exacto, tocando miseria, ¿no? Y claro, es evidente que esto había que hacerlo. No era fácil de montarlo porque, oye, hay que, digamos que esto requiere una logística con todos mis respetos.
No, es que la juerga empieza ahora, final, hay que gestionar esto.
Claro, claro, esto hay que gestionarlo y hay que gestionarlo bien. Por eso digo que yo, desde luego, a mí me parece que es una suerte que esté una persona como Escriba en ese ministerio, ¿eh? Lo digo de verdad.
Maite.
Sí, cuesta 3.000 millones de euros, con lo cual, bueno, efectivamente hay que buscar también la financiación que necesita un gasto tan importante, ¿no? Y que se va a mantener efectivamente en el tiempo. Es que eso que tú decías, Ángel, es importante. Yo también he hablado con gente y me decía eso, que al final muchos, no sé cuantificar cuántos, ¿no? Pero algunas de las gentes que van a recibir este ingreso son personas que viven de la economía sumergida. Entonces es evidente que durante estos últimos 3 meses con el confinamiento para esa gente era muy difícil sacar ni un euro, vamos, porque evidentemente es difícil hacer ese tipo de economía B, por así decirlo, cuando estás confinado, cuando estás en casa. Y claro, luego esa gente tiene hijos, tiene familia, tiene que llenar la nevera y esa situación y se va a producir efectivamente pues más de un problema social, ¿no? Y esto es a lo que por lo que ha obligado al gobierno a adelantarlo en el tiempo, porque es verdad que los dos partidos que configuran la coalición de gobierno lo tenían en su programa electoral, pero se iba a hacer de otra manera después del verano.
Voy a poner un pero y medio. El primero, cuando Pablo Iglesias dijo el otro día al presentarlo con toda la pompa y la verborrea habitual de su persona, aquello de hemos conseguido un nuevo derecho. Es decir, esto no viene para un rato, ¿eh? Y segundo, ¿no corremos el riesgo de hacer un PER a lo bestia?
Bueno, claro que se corre el riesgo si no se hace bien. Está claro. Pero yo confío en que se haga bien. Entre otras cosas porque, bueno, van a venir curvas económicas. Esto es, vamos, no creo que haya ninguna duda. Y por tanto, bueno, el dinero no sale de los árboles. Esto es otra evidencia. Y por tanto, pues yo creo que hay que gestionarlo bien y hay que saber que la finalidad que tiene es salvar de la marginación a la gente que está al límite y que no tiene fácil salida. Incentivar digamos el absentismo laboral, eso no debe de ser. Y por tanto yo creo, hombre, yo tengo la impresión de que esto se lo van a currar bien, independientemente de la demagogia que se quiera hacer cada uno y de la propaganda que y el bombo que se quiera dar cada cual aquí, pero yo creo que esto tengo la impresión de que se va a trabajar bien en el tema, porque merece la pena y merece la pena que permanezca aquello que salve a la gente, no que incentive ningún tipo de picaresca. Eso antes citaba y con razón.
Maite, el tema
de la economía sumergida, hay gente que
está
en la
complicada. Muy, muy, muy escéptico. Yo me acuerdo, y lo sé porque lo he visto en un montón de sitios donde se cobraba el PER, como decían, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en el PER. Es decir, haces tus chapuzas, cobras por otro lado, tienes dos sueldos, aquí paz y después gloria. En un miles y miles de casos, y todos lo sabemos.
Es que hay una línea muy fina, ¿no? Efectivamente, yo creo que la intención es buena, es auxiliar a aquellos que no tienen recursos y que tienen graves problemas para mantener a sus familias. Pero claro, cuando tú tienes la facilidad, y lo entrecomillo, de recibir un dinero mensual sin moverte de casa, y cuando te mueves además lo haces en una economía sumergida que no está sujeta a control, pues a lo mejor sí estás incentivando de alguna manera que mucha gente decida pues currar poco, vamos, tener ese dinero seguro en casa. Entonces es complicado, y otra cosa que hay que decir, que esto no lo ha inventado el señor Iglesias ni este gobierno. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen ayudas,
algún sistema, sí.
Exacto, lo que pasa que es verdad que muchas de ellas hay una burocracia tan espesa que es casi imposible llegar a obtener esas ayudas, pero tanto comunidades como ayuntamientos lo tienen. Lo que pasa es que el señor Iglesias le gusta en esto hacer publicidad a cada movimiento que hace, ¿no? Que yo creo que además era un movimiento necesario en este tiempo.
Dice Maite, un segundo, dice Maite, sí, lo de la burocracia espesa, pero esa burocracia espesa, efectivamente, yo creo que era en algunos casos bastante intencionada, de esto que hacían las comunidades y ayuntamientos, porque era la manera, digamos, un poco de decir que existe el instrumento, pero las exigencias y los movimientos que había que hacer para obtenerlo eran tan, digamos, tan complicados, que al final se quedaba a la mitad de la mitad del camino.
Tan complicados no era complicado, porque anda que ha habido casos en ayuntamientos concretos que el alcalde de turno compraba votos a base de subsidios para toda la familia.
Pues si
es complicado relativamente.
Ángel, sí, lo que está claro es que este tipo de instrumentos, pues oye, suscita mucha picaresca.
Somos el país del lazarillo de Tormes.
Esto está claro, pero eso es, por eso digo que ahora viene lo difícil, que es gestionarlo bien, pero merece la pena hacerlo.
Estaremos atentos. Rifirrafes del Congreso, antes de irnos a Publi, os pongo uno. Casado, Sánchez o viceversa, no sé cómo va.
Aquí, quien no alaba a Sánchez, crispa. Aunque tenga la peor cifra de muertos por habitante del mundo, o aunque tenga la peor gestión económica, ¿cree que así salimos más fuertes, señor Sánchez?
Menos mal, señor Casado, que iba usted a moderarse, iba a centrar al Partido Popular. ¿Usted va a perseverar en la provocación y en la bronca, o va a retomar el camino de la unidad?
Es curioso, porque luego le ha vuelto a preguntar otra cosa y la respuesta ha sido la misma. Ha dicho, alguien de Moncloa ha dicho, mira, utiliza esta fórmula, y ha vuelto a repetir exactamente igual la misma respuesta. ¿Cómo veis esto de los rifirrafes de los miércoles en términos generales, Carmelo?
Inútiles.
Inútiles es un adjetivo, de acuerdo. Pero más que inútil, yo diría cabreante.
Sí, es irritante, porque yo utilizo lo de inútiles con toda la fiereza del término, porque hombre, así no, de esto no obtenemos nada, no más que eso, que estos señores se luzcan. Decir que están a favor de la moderación, unos y otros, yo no voy a poner nombres a esto. Decir que están a favor de la moderación y luego encontrarnos con estos rifirrafes, como digo, absolutamente estériles, pues quiere decir
que también hay que hacer oposición,
hacerla, es que se debe de hacer oposición. A mí me parece que la oposición tiene un papel, que es el de marcar al gobierno y aquello que crea que hace mal, decirlo, y además ofrecer alternativas, que eso es muy importante. No solo hay que decir, oiga, usted hace esto mal, digan, pero yo le voy a decir cómo lo debería hacer. Esa es la labor de la oposición, enrojecer al que está gobernando, sea del color que sea, y además ofrecer soluciones alternativas. Pero eso no ocurre. Yo no veo más que, yo lo que veo son insultos. Eso es lo que veo, y lo digo que no es algo que se lo diga solo la oposición. También creo que el gobierno al final ha entrado en esa dinámica. Es verdad Es verdad que durante 4 o 5 plenos de los primeros de la pandemia, el presidente, por lo menos el presidente del gobierno, eludió el enfrentamiento, porque él iba con el mensaje de unidad, yo no voy a responder, os acordáis, ¿no? Yo no voy a responder a ninguna provocación, no voy a hacer nada, porque yo quiero la unidad, porque estamos como está. Al final, bueno, pues al final ha entrado en el mismo juego y ya se zurran, digamos, a tumba abierta.
Bueno, yo es que creo
Maite,
que...
Perdona.
Yo no, tampoco me creía mucho a ese Pedro Sánchez, Carmelo, que decía con voz inocente, señores.
Ahora hablamos de formas solamente.
Claro, señores,
luego
de la oposición,
le puedes creer o no lo puedes creer, pero la forma claro, sí que estuvo manteniéndolas durante unos cuantos
sí,
plenos.
Sí, sí, ya... mucho diálogo, mucho centrismo, como si los carnés de moderado los tiene que impartir el señor Sánchez, además.
Sí, con Pablo Iglesias de vicepresidente.
Sí, exactamente. Él además aplica una lógica que consiste en que si la oposición le critica es fascista y facha, y si la oposición le pasa la mano por el lomo, cosa que no ha conseguido, seguramente le gustaría, pero no lo ha conseguido hasta ahora, pues entonces ya es centrista, es moderada, en fin, claro, es que además lo dice el señor Sánchez, que tiene un histórico detrás, que es el rey del no es no y qué parte del no no ha entendido, que le decía al señor Rajoy, que también le pedía consenso, también le pedía diálogo, y resulta que iba a Moncloa, se sentaba 5 minutos en el Palacio de la Moncloa, se levantaba y se iba y no quería hablar absolutamente de nada, ni de pactos de Estado, ni de consensos, ni de nada. Entonces, claro, ya sé que hay dos Sánchez, ¿no? El anterior y este de vocecita inocente y cándida.
Pero en esta circunstancia concreta de la pandemia, digamos que se daba una situación muy grave que exigiría como poco a todos, un cierto sentido de Estado y
ya,
proyectar
Carmen.
Esa imagen. Y yo no lo he visto. A mí, yo, que no mira, me digan, yo sinceramente no lo he visto.
Tienes razón,
mira, yo,
Carmelo.
Si me permitís,
no,
yo
puedo
estoy...
decir más que
yo,
no lo he visto.
Yo, es evidente que si no hay sentido de Estado ante esto o ante el terrorismo,
claro,
de acuerdo.
Ya me contarás.
Pero es muy complicado ir de la mano con el sentido de Estado de bandera con alguien que no te dice la mitad de los muertos, sabiendo que son casi el doble, ¿eh?
Pero eso, hay que decírselo. Eso
ya,
hay que decir, mire usted, oiga,
¿qué
pasa con el conteo?
O sea, yo voy contigo de la mano y resulta que me estás engañando
todos los
días con el número de muertos.
Pero si no tienes
muy jodido,
que,
¿eh?
Pero si no tienes que ir de la mano, ¿eh?
No,
yo
ya,
no
entiéndeme.
Creo que haya que ir de la mano. Yo lo creo que hay que criticar todo lo que consideres. O sea, es que a mí no me parece que durante la pandemia no haya que criticar al gobierno. Es que a mí eso no lo sostendría nunca, porque creo que el gobierno ha cometido fallos, ha cometido errores y hay que estarle criticando. Lo que a mí me parece reprochable es el alentar la crispación y el insulto y el oye, un día le contaron al señor Casado hasta 21 insultos.
Sí, bueno, cuando sale Adriana Lastra la semana anterior y le dijo a Casado de todo menos guapo, de Adriana
bueno,
Lastra
claro,
no hablamos,
es que
¿no? Como
tampoco,
ahora que
pero tampoco te puedes estar chupando
o el vicepresidente
el dedo,
segundo, ¿no?
Porque en ese cuando Adriana Lastra le dijo de todo menos un guapo, como dices tú, en ese pleno el señor Sánchez estaba todavía eludiendo los ataques. Era la época, entonces fue la portavoz del PSOE
lo que
dijo,
no vale,
o sea,
lo que
hago
no
yo
vale,
de policía
bueno
malo.
Y malo.
Pero lo que
claro.
No vale, lo que no vale es que Sánchez vaya aquí de tal y luego suelte al vicepresidente y resulta que sea cosa de Pablo Iglesias que va por libre cuando se pone a hacer
y,
su cosa.
Y en todo ¿no? caso, el Partido Popular apoyó la declaración del estado de alarma en 4 ocasiones.
Semanas, ¿eh?
O sea, quiero
bueno,
decir
sí,
que yo creo
pues,
que sí hizo política de Estado.
Pero escucha una cosa, pero es que esto de, hombre, apoyo, ¿qué iba a hacer? Es que parece que es que tenía que pedir algo a cambio.
Se está dibujando, una oposición.
Por apoyar el confinamiento, que era algo que era.
¿En qué quedamos?
Obvio.
O sea, si lo apoya, porque lo apoya.
¿Sí?
Si no lo apoya, porque no lo apoya.
No,
¿qué
no.
quedamos? Cuando
no,
lo apoya, lo hizo bien, ¿no?
Lo hizo bien, claro que sí.
¿Ah?
Pero no tenía otro remedio. Te
quiero
decir que,
bueno,
lo que no puedes es decir, oiga, es que yo le he apoyado como haciéndole un favor. Si no estás haciéndole un favor al gobierno, es que le estás haciendo un favor a tu país.
Pues los que no le apoyaron fueron los socios.
Bueno, claro, ¿y crees que hicieron bien?
No,
a mi juicio
a mi
juicio se retrataron.
Oye,
los señores
dejadme,
de Esquerra Republicana de Cataluña quedaron como la chata.
Dejadme que tengo publi. 2 minutos y seguimos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mira, en la pauta pone Mutua Belén Miguel. ¿Qué pasa?
Pues no sé, pues que aquí la encargada de las publicidades soy yo, de momento, a no
bueno,
ser
pues
que me queráis borrar
hecho
del
mal
mapa.
Esto.
No, a mí me parece fatal. Si me lo queréis decir, decídmelo bien, pero a la cara. Ya, ¿no?
Uy, perdona, ¿eh?
¿Ah?
Es una broma, perdona. No, mutua, no. mutua.
No, no, pero que me puedo creer que sea
mutua,
Belén
mutua,
Miguel.
Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro y por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba. Llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en COPE.es.
La tarde del domingo.
¡Fuera del agua!
Tienes dos buenas razones para quedarte en la orilla. Orca, la ballena asesina y Tiburón 2.
¡Abre la boca!
El domingo por la tarde, en 13.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La tarde del domingo.
¡Fuera del agua!
Tienes dos buenas razones para quedarte en la orilla. Orca, la ballena asesina y Tiburón 2.
¡Abre la boca!
El domingo por la tarde, en 13.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas. La noticia del día, la previsión del día era la comparecencia de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, ante la juez de instrucción en Plaza Castilla. Asunto, manifestación del 8M. Está citado como imputado, como investigado. Franco dice que no es responsable, que no sabía nada por entonces. Ha dicho esto.
No puedo considerar responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales.
¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, yo creo que este procedimiento judicial tiene poco recorrido, sinceramente. Y creo que, además, quien lo ha puesto, lo ha sobredimensionado, es el señor Marlaska, con las decisiones que tomó fulminando a toda la cúpula de la Guardia Civil y enfocando todo a la salvación del señor Franco, que probablemente, desde el punto de vista judicial, pues no vea comprometida su continuidad, porque, en fin, es muy difícil demostrar el dolo en un caso como este, y los asuntos de prevaricación pues hay que demostrarlos con mucha solvencia, y creo que es complicado. Ahora, lo que sí hubo es negligencia. Y el señor Franco hoy decía muy alegremente que cómo se iban a suspender determinados derechos. Bueno, pues el señor Sánchez, 4 días después, prácticamente suspendió prácticamente todos los derechos, el de concentración, el movimiento, desplazamientos, todos los derechos los fulminó con una declaración del estado de alarma. La delegación del gobierno no tiene competencias, no es nadie para prohibir ninguna manifestación, pero sí, desde luego, debe ser informada, y cuando fue informada, el señor Franco, como prácticamente todo el gobierno, sabía que había varias alertas ya decretadas por la Organización Mundial de la Salud de que había posibilidad de contagio y de que había que tomar determinadas medidas restrictivas, y el señor Franco no las tomó. Que eso se pueda demostrar que judicialmente tiene un reproche penal, probablemente no. Estoy casi convencida, y cuando hablas con gente que sabe de esto te dice que no, pero yo creo que sí que hay un reproche moral y político a que la delegación del gobierno, pues seguramente en pro de no enfadar al mundo feminista, que el gobierno había puesto pues poco menos todo su fortaleza en esa manifestación, no quiso en absoluto pues llevar la contraria a sus mayores, a sus jefes en el gobierno, pero el señor Franco sabía, porque además tomó determinadas decisiones dentro de la delegación del gobierno, donde había un cierto protocolo de protección para sus trabajadores. Eso no lo llevó a la manifestación, y yo creo que eso es lo que debe sustanciarse desde el punto de vista político. Judicialmente, Ángel, creo que no va a tener absolutamente ningún recorrido.
Carmelo. Ni, desde luego, judicial ninguno. Y yo he de decir que a mí me sorprende que la juez Rodríguez Medel mantenga la imputación. Yo no veo en la figura de...
Bueno, la mantenía hasta hoy, quiero
bueno,
decir.
Bueno, la mantenía hasta hoy. Es que no la tiene. Yo creo, ¿no?, que es que no tiene sentido ninguno. No tiene... Bueno, y a mí ya me lo has oído decir hace ya 3 semanas o 4. O sea que yo creo que no solo es que no tiene recorrido, es que a mí me parece que no tiene sentido ninguno que el señor Franco, porque el señor Franco no tenía ninguna competencia, efectivamente, como decía Maite, en el tema sanitario. Él, si no recibe una orden superior sanitaria, él, el delegado del gobierno, que por cierto, hoy ha recordado que la comunicación de la manifestación se recibe antes de que él tome posesión. Y tú tienes, la delegación del gobierno tiene 72 horas para prohibirla. O sea que realmente, o sea, esto, él llega, se encuentra con esto, él no tiene ninguna indicación de las autoridades sanitarias, que son las responsables, ni del gobierno central, ni de la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, él lo menciona. Pero es que además hay una cosa que a mí me sorprende, por eso digo que yo no entiendo que la juez haya seguido con esto después de desimputar a Fernando Simón. Si son los responsables sanitarios, en todo caso tendrían que ser ellos, no el señor Franco González. ¿Por qué se sigue con él? ¿Por qué el señor Franco González y no el resto de los delegados del gobierno? Porque ese mismo día hubo partidos de fútbol, estadios llenos en media España. En media España hubo estadios llenos.
Sí, pero ¿no? La juez de instrucción de Plaza Castilla, la denuncian, la presentan contra este hombre, y ya, el caso de Madrid. Ya no tiene que meter.
Ya, sí, pero la juez tiene que entender y valorar que esto es una historia de a nivel estatal, y por tanto...
No,
¿cómo que no?
La juez atiende una denuncia que le presentan contra alguien. Sí. Ella no amplía la denuncia al delegado de gobierno en Valencia cuando la denuncia que le llega, claro, es contra el de Madrid. ¿Ella, claro, quién es?
Bueno, pues hombre, pero te quiero decir que ella tiene que valorar...
Ah, bueno.
Claro, ella tiene que valorar que esta situación excede completamente a la delegación del gobierno en Madrid.
Pero la denuncia se presenta por una manifestación concreta.
Hombre,
claro, la denuncia se presenta contra el 8M en Madrid y lo presenta un particular, hombre.
Sí, un particular.
Y ella va a citar
un particular de aquella manera, porque el abogado es un abogado del Partido Popular de Cantabria, un tío que está en el comité ejecutivo.
Bueno, pero
se ha sumado asociaciones de la Guardia Civil.
La ha presentado el PP, Carmelo, ya decía yo.
Bueno, no, pero esto es la realidad.
La presenta un señor a título particular.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a mí, que no me digas tú a mí que no, aquí no hay una intencionalidad política, vamos, porque es que esto lo ve un ciego, pero bueno.
Mira, fíjate, ya me estaba costando que no metieras algo del PP cualquier asunto que te pregunte.
Pero es que, vamos a ver, ¿cómo pretendes que no hablemos de la realidad de este país? El Partido Popular tiene un papel en este país, oye, y en esta denuncia también tiene un papel, porque la está usando políticamente una y otra vez, o no les escuchas.
Bueno, pero es un particular del que lo presenta, Carmelo, además hay asociaciones de la Guardia Civil que se han sumado, es la sociedad civil. Otra cosa es que luego el Partido Popular, si quiere, puede aprovecharlo o no aprovecharlo, pero es una denuncia de un particular.
Pero es evidente que aquí hay una atmósfera contra un delegado del gobierno que no hizo más que cumplir. Hoy ha recordado él, en su declaración, que dice, oiga, es que si yo, sin tener ninguna indicación, ninguna competencia en sanidad, porque las competencias en sanidad la tiene las comunidades autónomas y las tiene el Estado central, el gobierno central, sin tener ninguna indicación, yo, si hubiera prohibido esa manifestación, yo, que no soy un experto en epidemiología, si yo hubiera hecho eso, hubiera incurrido en prevaricación.
Igual se podía haber asesorado también, Carmelo.
Pero si es que no, tú no tienes por qué asesorarte en algo que te llega de arriba. Si te llega, si desde arriba el error está arriba. Vamos a ver, había que suspender esa manifestación. Visto lo que hemos visto después,
pues sí.
sin lugar a duda. Hoy, por cierto, él ha recordado que digamos que cuando aparece la explosión de los contagios es el 9 de marzo, es al día siguiente, y él ha dicho, hombre, fíjense ustedes que el proceso de incubación del virus pues va desde los 5 a los 10 días.
Y curiosamente, que no se meta en ese jardín, porque la gran bomba de muertos fue precisamente a finales de marzo.
Pero si él no si él no se mete en ese jardín.
¿Cómo que no? ¿Quién se ha metido entonces?
No se mete en ese jardín. Él lo que te está diciendo es, oiga, dice yo, claro, evidentemente, con la información que tenemos ahora, claro que había que haber evitado no solo la manifestación del 8M, lo de Vox en la Plaza de Toros, había una cosa en IFEMA que fueron 100.000 personas, y había que haber suspendido todos los partidos de fútbol, uno del Atleti el día anterior, en fin, y en media España y los estadios hasta arriba. Claro que sí.
Sí, pero su competencia era esta manifestación,
Carmelo.
Visto
lo visto. Venga, hombre.
Todo lo demás que pasó...
Va todo dirigido contra la manifestación, que por cierto, la propia OMS ha dicho que no es al aire libre donde se producen precisamente más los contagios, sino en los espacios cerrados.
Uno ve la primera línea de la manifestación y están contagiadas.
Había mucho más riesgo en el Congreso este de Vox, que está cubierto, había mucho más riesgo. Ellos no lo sabían, claro, no quisieron saberlo, porque también se escuchaban esto que estábamos escuchando, estas advertencias de si el virus también las estarían escuchando ellos.
Pero ¿y por qué se suspendió el mobile?
Y sin embargo siguieron adelante con el Congreso. Te quiero decir, ¿quieres que te recuerde lo que decíamos cuando suspendieron el mobile? ¿Quieres que te lo recuerde? Porque todos nos...
Yo el sí, primero, pero nosotros, decíamos, Carmelo, si te vas
te
a referir...
Echar las manos a la cabeza, ¿qué pasa aquí? Van contra nosotros.
Lo que quieras, pero nosotros favor. No teníamos conocimiento, mira, ni teníamos mira, información.
Mira, vamos a ver, Maite, es evidente que hubo una valoración errónea. Eso está
hubo
claro.
Negligencia.
Pero no. Una cosa es la negligencia y otra cosa es valorar erróneamente. Déjame que te cuente que entonces,
breve,
de lo que hablábamos era de una gripe, poco más de una gripe, que las gripes daban 6.000 muertos al año y que esto era un poquito más que una gripe.
Nosotros, ¿vale? Carmelo, que no tenemos
favor.
Información.
Pero nosotros...
No somos el ministro de Sanidad,
ni
la OMS.
Pero es que en estos programas informativos escuchábamos a expertos que nos decían esto.
Sí, también nos están diciendo que son 27.000 los muertos.
Evidentemente, pero vamos a ver, si esto es... Bueno, si mezclamos ahora
no mezclamos, pues ya, es lo mismo, es que la fuente es la misma.
No es lo mismo, pero ¿tú crees que había alguna intencionalidad suicida en la manifestación? Pues creyeron que no era un problema y se equivocaron,
lo has dicho tú, había una intención en no tocar un pelo de la manifestación por quién influye, quién manda en ese entorno del gobierno. Es evidente. Evidente. Otra cosa es, pues eso, que visto lo visto, todo el mundo es listo. Sí, yo también. Julio, hola.
Hola, Ángel.
Dale.
Buenas noches, Carmelo y Maite.
¿Qué tal? Oye, me ha encantado, por cierto,
¿el qué?
Lo que has contado hoy de la niña.
La historia de la niña, brutal.
Me has emocionado. Mira que a veces te pones un poco moñas.
Fíjate que para emocionar a Carmelo...
Pero he de decirte que hoy me ha encantado.
Porque has sido abuelo, ¿eh?
Me pongo moñas, es eso, es ese punto. He sido moño, dices, a veces soy moñas. Bueno, dejadme que os cuente algo. Esta mañana, en la fiesta esta, en el Congreso, Pedro Sánchez espetó al líder de la oposición esta declaración.
Eso es lo que ustedes han hecho.
Silencio,
utilizar el virus para derrocar al gobierno de España. Un gran fracaso. El gobierno está en pie.
Bueno, vamos por partes. La primera pregunta. ¿Creéis que es cierto lo que ha afirmado el presidente del gobierno?
Eso, Julio, es el argumentario del Partido Socialista. Que lo que está es distribuyendo esa máxima, ¿no? Es que lo que quiere la oposición es derrocarme porque considera que soy ilegítimo, ¿no? Que he llegado al poder de forma ilegítima. Yo creo que eso es una absoluta falacia, sobre todo dicha por el señor Sánchez, porque él sí sabe de derrocar a un gobierno, legítimamente, pero derrocó a un gobierno hace 2 años en una moción de censura. Y lo que él interpreta como un intento de derrocar al gobierno es simplemente lo que hablábamos antes, lo que hace normalmente la oposición en un Estado de Derecho, que es criticar al gobierno. Más que eso, nada. Y lo que pasa es que eso efectivamente se lo han dicho en Moncloa, que lo repita continuamente porque así de alguna manera pone contra las cuerdas a la oposición, que no le reconoce como presidente legítimo, ¿no? Yo creo que es una falacia.
La moción de censura sí que se presentó como algo ilegítimo. Eso está claro, eso se llegó a decir.
Pero eso es derrocar a un gobierno a través de una moción de censura. Bueno, lo que ha hecho la oposición es criticar al gobierno.
Se dijo que era una forma ilegítima, que había llegado al poder de forma ilegítima. Esto es así.
¿Y quién lo dijo?
Hombre, yo he dicho que legítimamente.
Yo me he hartado de ver comentarios en los cuales de la forma falaz y la forma ilegítima que llegó...
Es que no es lo mismo falaz que ilegítimo, ¿eh?
Bueno, es que se dijeron las dos cosas. Se dijeron las dos cosas. Pero bueno, a lo que vamos. Evidentemente, la oposición lo que quiere es debilitar al gobierno. Esto está claro. Es obvio que ha intentado debilitar al gobierno en una circunstancia difícil. ¿Que es su obligación criticarle? Vale. ¿Que debilitarle en este momento sea discutible? Yo creo que es discutible. Yo creo que ahora mismo tendría que transmitirse una imagen de mayor sentido de Estado por todas las partes. Por todas. Fíjate lo que digo bien.
Más, Julius.
¿Hay alguna diferencia entre utilizar el virus y utilizar la gestión de la crisis sanitaria?
Hombre, hay una diferencia evidente. Hoy el presidente Sánchez decía que es el virus lo que se utiliza. Yo creo que si alguien ha utilizado el virus, por ejemplo, es el propio gobierno para ocultar determinadas cifras de muertos. En fin, yo creo que ahí sí que hay un lunar importante por parte del gobierno. Por parte de la oposición, yo lo que he escuchado al señor Casado, con acierto o desacierto, muchas veces a lo mejor pisando demasiado el acelerador, pero lo que ha hecho es criticar la gestión que ha efectuado el gobierno en el coronavirus y sobre todo en esos primeros momentos en los que no se tomaron las decisiones oportunas. Yo creo que no se está utilizando el coronavirus, se está utilizando o se está criticando la gestión, que creo que es lo normal en un Estado de Derecho.
Carmelo.
Bueno, yo creo que se ha criticado la gestión, que era criticable, en muchos aspectos criticable, esto no hay ninguna duda, pero también se aprovecha una circunstancia muy, muy, muy complicada, porque es evidente que esto le hubiera caído al gobierno que le hubiera caído, del color que le hubiera caído, seguro que hubiera cometido, lo hubiera hecho mejor, peor, pero seguro que hubiera cometido fallos, porque de la manera que han tenido que gestionarlo, con la rapidez que han tenido que tomar decisiones muy complicadas, Y en una situación tan crítica como la que se ha vivido, pues hombre, es evidente que habría que haber tenido un poquito más empatía con la situación, no tanto con el gobierno como con la situación que nos afectaba a todos.
Yo si me permitís, muy rápido, es evidente que hay que tener empatía, visión de Estado, que esto le hubiera estallado a cualquiera, hubiera sido una catástrofe en cualquiera de los casos, pero es muy complicado tener empatía con quien te miente con los muertos. Lo siento mucho, me pongo en el lugar de los familiares, lo siento, no lo puedo soportar. Me pongo en el lugar de los familiares que no han podido enterrar al muerto o que ni siquiera le consideran un enfermo de esto cuando todo el mundo sabe que lo son.
Pero bueno, tú hablas de mentiras y,
sí.
y hay quien
tajante,
puede,
vamos, tajante.
Y hay quien puede hablar de errores.
No.
Yo no le veo.
Cuando ningún, hoy bueno, dicen cero muertos y hoy Cataluña dice 5, Castilla y León dice 4, Madrid dice 3 y Asturias dice 1, sí, total luego, 13, alguien miente.
Pero luego te están diciendo, dentro de 7 días te dicen, sí, el cómputo de la semana es 40 sí, y tantos, es, y
bueno,
los meten.
No, 40 sí, sí, y tantos no, pero no, si es no, que, es, que, yo, es que es mentira, sabe, Carmelo, sabes, es sabes mentira.
Que, ¿sabes qué pasa?
La suma de la semana no se corresponde tampoco, mira, con las sumas de la semana esto, de las comunidades autónomas.
Mira, es evidente,
no es verdad.
Es evidente y antes... Y sabes que hace mucho que te dije que yo la única cuenta que me valía al final iba a ser la diferencia entre el registro de defunciones del año pasado,
pues ya lo tienes,
y el de ahora.
Ya lo tienes.
Y yo sabía que esto se iba a disparar, es evidente. Y es evidente también que el conteo, que la fórmula del conteo adolecía de apreciaciones que rebajaban la cifra de muertos. Pero yo no le veo la, o sea, yo no,
pues
no, no le veo la ventaja, yo no le veo la ventaja,
sí,
porque al final la
yo
verdad
sí,
sale.
Yo sí, no, porque no, yo bueno, no pues cuando ventaja, salga, mira, yo, cuando salga estaremos ya con otra movida en Cataluña, cuando no, salga no, estaremos ya en plena gestión de la crisis, cuando pero, salga estaremos ya repartiendo subsidios. Hoy hay un interés político en no decir la verdad, porque no son lo mismo 27.000 que 50.000. No son lo mismo, son casi la mitad.
Tiene
Es que, bueno, es que esto está tan... Habría que discutirlo mucho más, con más profundidad.
No sé. Yo creo que
aquí
son datos y matemáticas.
Porque aquí hay muchas... No es tan...
No
es la matemática tan
¿ah,
fácil.
¿No?
No, no.
No, vale.
No, no, porque tú sabes que lo que si esto está pasando en otros países, por desgracia.
Sí, mal de muchos...
Porque
perdona,
el sistema,
en
no, si no es mal
Carmelo,
de muchos,
Carmelo,
si es que
en ningún
no,
país del
es
mundo
no le veo,
la ratio
no
es la de España. En ninguno.
Pero ¿cómo que no?
En ninguno. No. Bueno, somos el país con más ratio de muertos del mundo. ¿Eso es mentira también?
No, pero, hombre, pero vamos a ver. No, hombre, es que ahora mismo...
Joder, tío, sí,
es que es verdad, joder.
Que por eso...
Tienes ahí Bélgica que lo hace de otra forma, es el Reino Unido de otro... En fin, bueno, es igual. Esta es una discusión bastante más profunda que habría que coger datos y para demostrarte que a mí, desde mi punto de vista, yo no le veo ninguna ventaja. O sea, equivocaciones todas. El sistema de conteo
bueno, pues
erróneo,
pues
seguro.
El idiota,
la burocracia
pues
ha fallado, tal. Pero, joder, yo no le veo ventaja ninguna, porque al final...
Pues pregúntaselo a quien lo hace.
La cifra te pone... Bueno,
pregúntaselo
es que,
a quién lo hace.
Es que tú ves una intencionalidad que yo no veo.
¿Y por qué no se ha pasado a limpio, Carmelo, los datos
espera,
del registro?
Nos
que ya
quedan
están
dos,
encima
nos
de
quedan,
la mesa.
Nos quedan 2 minutos, Julio.
Vale. ¿Tiene algo de malo y recriminable utilizar la gestión de una crisis en el ejercicio de la oposición?
No, hombre, yo creo que está en el ABC, ¿no?, de la gestión de la oposición, el reprochar al gobierno las cosas que considera que hace mal.
O hay
en
asuntos...
una situación crítica como esta o en cualquier otra.
¿O hay asuntos, Carmelo, que los políticos no deben utilizar para desempeñar su trabajo de oposición?
Bueno, antes lo hemos explicado, la oposición tiene una función muy clara, que es la de controlar, vigilar y criticar todo aquello que considera que se hace mal y ofrecer alternativas. Esa es. Todo lo que sea, enrarecer el ambiente o complicar la vida de la ciudadanía introduciendo elementos de crispación, yo creo que sobra y desde luego no ennoblece el ejercicio de la política, esa es mi opinión. Creo que por lo demás, claro que la oposición está para lo que está y por eso cobra.
¿Por qué pensáis que la expresión utilización política, que fue lo que dijo el presidente, de un tema determinado, se percibe como algo despreciable? ¿No es eso, en cualquier caso, lo que se espera de un político, que utilice políticamente las cosas que pasan?
Bueno, está mal visto porque la propia izquierda lo utiliza contra el Partido Popular, pero es lo que ha ejercido siempre, ¿no? Quiero decir que la izquierda en eso ha patrimonializado siempre.
Un minuto.
Ha patrimonializado siempre cualquier asunto en contra del PP cuando ha estado gobernando, ¿no? Con lo cual ahora le imputa una cosa que hace desde hace muchos años, la izquierda y el Partido Socialista en concreto.
O sea, ¿qué tal para cuál? Me estás diciendo, Maite. Bueno, son unos más buenos que otros.
Bueno, pues...
¿Verdad que no?
Claro, no, pero no puede reprochar lo que hace exactamente hacía hace tres cuartos de hora el señor Sánchez. Sí, no se lo puede reprochar al señor Casado.
Lo único es que la situación no admite ahora juegos políticos. Yo creo que a mí tendría que tener un poquito más de grandeza en todo el mundo, todo el que está en el ejercicio de la política, un poquito más de grandeza y sentido de Estado tal y como estamos. Esa es la diferencia. En otras circunstancias, pues bueno, pero estas no son las mismas que otras que hemos vivido, más, digamos, menos complicadas. Esta es muy complicada.
Nos vamos. Carmelo, gracias. Besos al enano.
Un abrazo, amigo.
Venga, gracias. Maite.
Adiós, un beso.
Gracias, hasta otra. Julius, cuídate. ¿Qué?
Y tú también.
Venga, chaval, adiós.
Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Lo echabas de menos? Este jueves vuelve el fútbol con mayúsculas.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la emoción de la liga a tiempo de juego.
¡Que tiempo de juego no se confundan! ¡Sigue presente!
Desde las 8:30, el derbi sevillano. Sevilla, Betis.
Manolo Lama, muy buenas.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sevilla tiene un color.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza.